Fue ayer, pero sí a tratar uno de los temas que veníamos conversando hace días y que ayer se trató en la legislatura de Río Negro. Tiene que ver con los famosos proyectos verdes que se impulsa desde el ámbito del Ejecutivo Provincial y que, bueno, los legisladores le han dado tratamiento. Lo tenemos en línea al secretario general de la Gobernación, Daniel Sanguinetti. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Buen día, gracias por atendernos, Daniel.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Y no, por favor, siempre a disposición.
Bueno, después de varios temas que varias expresiones que se dieron a conocer, incluso hay uno de los proyectos que no se ha tratado, tengo entendido, pero sí dos de los que se envió desde el Ejecutivo al Parlamento, ¿verdad?
Sí, ayer se aprobaron finalmente dos de los tres proyectos, y la verdad que cada uno tiene sus particularidades, todos son muy muy loables y muy en sintonía con esto, con tener una política o el diseño de una política de planificación y ordenamiento que tenga que ver con el cuidado del ambiente y qué aportes podemos ir haciendo en ese sentido. Así que bueno, sí, se aprobaron el proyecto de etiquetado de viviendas y la movilidad sostenible.
Uh-huh. Y habíamos hablado hace unos días, incluso con la gobernadora Carreras, en cuanto a que muchos de los proyectos que tienen que ver con la cuestión medioambiental han sido parte de los discursos en el ámbito político, pero nunca como en estos momentos en donde parece que ya debe pasarse del discurso a la acción. ¿Es así? Digamos, ¿qué supone esto para los ciudadanos rionegrinos?
Sí, es correcto la apreciación, y en ese sentido la gobernadora está tomando, digamos, definiciones y acciones concretas, digamos, y un poco digamos, en esto todos nos tenemos que involucrar. Cuando digo en esto es a ver, ¿a qué se refiere el cuidado del ambiente? En definitiva, lo que los expertos nos vienen advirtiendo desde hace muchos años y ahora está a la vista de todos, digamos, ya es una verdad innegable, es que el clima está variando. ¿Y por qué está variando? Porque estos eventos extremos donde hay lluvias torrenciales, incendios devastadores, temperaturas muy altas para la época del año, faltas de nieve, o sea, la verdad, no sé, inundaciones que arrasan con todo, o sequías, o sea, pasamos de un extremo al otro sin ningún tipo de variante intermedia. Y bueno, tiene que ver porque la actividad del hombre desde hace ya 200 años, o sea, se toma como fecha de partida de esto de la revolución industrial, ha ido modificando las condiciones del medio ambiente por distintas cuestiones, digamos, y muchas de ellas tienen que ver por la demanda de energía de la humanidad. La humanidad ha ido mejorando su calidad de vida, ha ido aumentando en cantidad, ya a esta altura somos 7.000 millones de personas, y bueno, cada uno de esas 7.000 millones de personas todos los días necesita energía para sus actividades comunitarias y para que las ciudades funcionen, para que las industrias funcionen, para que podamos movernos y trasladarnos de nuestras casas a nuestros trabajos y hacer nuestras actividades. Y mucha de esa energía es contaminante. Entonces eso libera gases de efecto invernadero que van haciendo cambios profundos ya a esta altura de la situación en el ambiente. Y bueno, tenemos que empezar a reconvertirnos en un montón de cosas y fundamentalmente en el ahorro energético, que además la energía tiene un costo, un valor, Y hay que saber usarla, aprovecharla y optimizarla, y además reconvertirnos en otro tema. Eso ya también lo hemos charlado, que tiene que ver con usar energías renovables, limpias, eólicas, solares, hidrógeno verde, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es un paquete y un conjunto de cosas, pero los proyectos en sí, si bien ahora ya van a ser ley y se van a ir, tienen sus autoridades de aplicación y se van a ir trazando planes y objetivos. No, la idea no es que de la noche a la mañana todos vamos a tener que salir a aislar nuestras viviendas o cambiar nuestros vehículos de combustión interna por un vehículo eléctrico, sino ir acompañando este proceso, justamente para que podamos, digamos, nuestros hijos puedan disfrutar del ambiente y del clima y de todo lo que nosotros hemos podido disfrutar desde siempre y que perdure, cuidar el planeta en definitiva.
Ajá. Ahora, por ejemplo, uno de los proyectos etiquetado edilicio que supone un procedimiento para la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, sean públicos o privados, y consiste en aplicar una etiqueta de eficiencia energética. ¿Cómo sería eso en la práctica?
Y eso en la práctica se hacen, digamos, inclusive, está bueno, vos lo estás mencionando, esto tienen obligación tanto los sectores privados como los públicos. O sea, pensemos, pongo un ejemplo del lado del Estado. Las viviendas del IPPB van a tener que, o o los edificios escolares o los edificios donde funcionan los organismos públicos van a tener que cambiar su forma de diseño, van a tener que implementar a partir de ahora mayor aislación, doble vidriado hermético, más aislación en los techos, seguramente generar su propia energía, calentadores solares de agua. Bueno, y eso. Toda esa implementación de tecnologías nos va a dar una categoría con una etiqueta. Esto es, para poner un ejemplo, uno a veces compra los electrodomésticos y vienen adelante todo pegado a una estampilla grande con un montón de colores y unos códigos. Bueno, esto es similar en las viviendas, digamos. Uno a veces no se entiende muy bien qué es esa etiqueta molesta que está adelante. Es eso, es cuánta eficiencia y cuánto ahorro energético genera ese electrodoméstico o ese aire acondicionado o esa estufa que uno está comprando. En las viviendas va a ser igual y las viviendas que ya están construidas, sean públicas o privadas, vuelvo a decir, va a haber que ir a través
Reconvirtiendo.
de todo un proceso reconvirtiéndolas, claro, reacondicionándolas para que tengan mayor eficiencia energética. Y las nuevas, bueno, ni qué hablar. Así que ese es un poco. Esto, si bien parece muy novedoso, muy extraño, en otras partes del mundo ya se usa y se hace desde mucho tiempo, y nosotros en la zona de la cordillera tal vez estamos más acostumbrados a aislar nuestras viviendas para ahorrar energía. Pero en otros sectores de nuestra extensa provincia no es tan común ni tan visible ni tan usual. Así que bueno, en ese camino es donde la Secretaría de Estado de Energía va a tener que poner pautas, ordenar y tendremos que ir marchando de a poquito todos, ¿no? Como comunidad, como comunidad provincial.
Y uno, bueno, es la pregunta, ¿se esperaba la ley y a partir de la ley comenzar a trabajar o ya tiene pensado el gobierno digamos, un tiempo que llevará este proceso para decir, bueno, esto está estandarizado, por decirlo de algún modo?
No, está muy bien la pregunta. Ya se venía trabajando. De hecho, por ejemplo, hay un instituto en el Centro Atómico Bariloche que se dedica a esto, a la medición de la eficiencia energética en las viviendas. A través de la provincia, a través del Consejo Federal de Inversiones, en años anteriores ha hecho capacitaciones, inclusive a la industria del turismo, a través de los hoteles, para que los grandes hoteles, los pequeños hoteles, digamos, son como pequeñas, por eso se llama industria sin chimenea, son como pequeñas fábricas, digamos. Entonces, cuanto mayor eficiencia energética tenga, mejor va a andar esa industria, digamos. Bueno, todo esto ya se ha ido haciendo y ha ido tomando forma en este proyecto de ley que a partir de ahora ya lo institucionaliza, digamos, ya pasa a ser una obligación.
La última, Daniel, si nos permite, finalmente el otro proyecto, el de la generación de gases y la posibilidad de que se les cobre a quien emanan esos gases, ¿en qué quedó? ¿Está ahí, stand-by?
Sí, ahí debo hacerte una corrección, no es que se les cobra, es generar una, digamos, a ver, me tomo unos minutos y lo explico bien
Sí.
desde el inicio, ¿no? El Estado provincial, como a raíz de los distintos acuerdos que se firman el país a nivel mundial, no sé, el más conocido es el Acuerdo de París, todos los países van haciendo sus inventarios de gases de efecto invernadero. Esto es decir, bueno, ¿qué de la actividad económica o qué de la actividad comunitaria es lo que va haciendo un poco lo que contaba antes, qué gases nocivos genera la actividad social para que cambie el clima? Bueno, nosotros, la provincia de Río Negro, hicimos nuestro propio inventario de gases de efecto invernadero, nos dio tres grandes subsectores. Como los principales generadores, uno es la industria energética, otro es la agroindustria, o sea, quienes el sector ganadero y el sector hortícola o frutihortícola, y otro justamente son los generadores de residuos del turismo. Y digamos, y después, bueno, to toda el resto es la actividad comunitaria. O sea, cada uno de nosotros, en definitiva, estamos contaminando o generando gases de efecto invernadero todos los días, los 750.000 rionegrinos. La idea con esa ley era ir generando una especie de compensación, digamos, en estos grandes sectores identificados como cada uno, si en definitiva. A lo que apuntaba era decir, bueno, yo sé que contamino, pero también sé que estoy de alguna forma mitigando esa contaminación a través de la reforestación en especies nativas, digamos, ¿no? No era un impuesto, no era una tasa, no era un cobro en efectivo de dinero, sino lo que plantea el proyecto, lo que está escrito ahí, que supongo que en los próximos días se irá trabajando y tratando y aportando nuevas ideas en la legislatura. Entiendo que seguramente pasará. Por eso es que era un proyecto que salía sin firma de ministros para que haya doble vuelta, para que la comunidad pueda participar, los mismos sectores que identifica el inventario de gases de efecto invernadero puedan opinar. Pero bueno, ¿a qué apunta? Si yo, por ejemplo, yo ciudadano voy a un vivero y compro dos árboles y lo planto en la vereda o en mi predio, estoy ayudando a compensar los gases de efecto invernadero porque los árboles absorben el CO2, que es lo que perjudica a la atmósfera. Entonces, en definitiva, le apuntaba un poco eso. Era como una especie de decir, bueno, soy consciente de este perjuicio, quiero
Colaborar en
digamos,
la
ayudar a la
remediación.
comunidad, claro, exactamente, a remediar este problema que en definitiva es de todos. Apuntaba a eso, bueno, esperemos que en los próximos días se pueda debatir, charlar, conversar y que vaya alguna a próximamente a aprobación.
Daniel, gracias como siempre por el tiempo. Buen día.
No, cómo no, gracias a ustedes, a disposición todas las veces que lo requieran.
Muy
Muchas
bien,
gracias.
hasta luego. Bueno, Daniel Sanguinetti, secretario general de la Gobernación, hablamos con él porque ha sido uno de los impulsores junto a la gobernadora Carreras de estos proyectos que se llaman o se llamaron, digamos, en la presentación, Proyectos Verdes.